noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 8 de junio de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Está invicto, pero Diego Coca presenta un invicto en su arranque con selección nacional, pero muy alejado de los números del Tata Martino y de Juan Carlos Osorio.
Radiofórmula.com.mx.
Nominados en la Liga MX. La Liga MX presentó los nominados al Balón de Oro 2023, entre los que destacan Guillermo Almada y Belko Paunovic a Mejor Entrenador del Año.
ClaroSports.com
logra acuerdo. Las Chivas Rayadas del Guadalajara ya habrían acordado con Alan Pulido su regreso. Solo depende del Sporting Kansas City.
MedioTiempo.com.
De albañil a celeste. Moisés Vieira, refuerzo de Cruz Azul, llegó tarde al profesionalismo, lo que en sus inicios lo llevó a ser trabajador de la construcción.
FoxSportsLA.com.
Quiere sí o sí al cachorro. Javier Aguirre quedó encantado con el accionar de César Montes con el Español, por lo que buscará que Mallorca pueda comprarlo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 8 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y hay mucho para platicar. Se presentó nuevamente la selección de Diego Coca. Estaba tratando yo de recordar una selección que se hubiera enfrentado un técnico en sus tres primeros partidos a rivales tan flojos y no recuerdo ninguno. Ya estaremos platicando lo que pasó ayer en Mazatlán. Lo mejor el ambiente, un ambientazo ayer en Mazatlán. Ya estaremos platicando de esto, de muchísimo más. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludar amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del básquetbol de la NBA, las finales. Denver recupera la ventaja en esta serie en contra de Miami. Ayer una actuación excepcional, histórica, de Nikola Jokic y también de Jamal Murray. Estaremos platicando acerca de ello un poco más adelante. Y mañana, 6:45 de la mañana, el partido en donde estarán definiendo uno de los finalistas en Roland Garros, Alcaraz en contra de Djokovic.
¿Qué partido, no? Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El partido del año, sin duda, ¿no? Uh-huh. Hay que verlo muy temprano. La selección cumplió a secas, me parece. Mucho que platicar, sin duda. Y escuchábamos en el teaser a José Luis Cuevas en la entrada que se nominaron a los que están justamente nominados para el Balón de Oro, que se va a votar desde ahora. 8 premios entrega la Liga MX al Balón de Oro masculino. 3 premios entrega la Liga MX al Balón de Oro femenino. Que me explique la Liga por qué. Al varonil entregan portero, lateral, defensa central, medio defensivo, medio ofensivo, delantero, director técnico. Y a la femenil, novata, mejor jugadora y entrenador. ¿En qué momento se te ocurre, con lo que genera el fútbol femenil hoy, entregar solamente 3 premios?
No, es una falta de atención terrible.
De verdad,
terrible.
Increíble.
Sí, de terrible. Respeto. Una falta de respeto. Uh-huh. Terrible, también tienes toda la razón del mundo.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 11:20 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 11:70 de AM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
El día de ayer jugaron México contra Guatemala. Yo nunca entendí, la verdad, ni entendí el partido. Si se trataba de llevar un partido a Mazatlán, qué bueno que lo llevaron por la gente, pero pues no entendí. Por ejemplo, jugó unos menos, otros más, pero jugó Toño Rodríguez, Néstor Araujo, el Tiba Sepúlveda, Kevin Álvarez, Alan Cervantes, Diego Lainez, Roberto La Rosa, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado. Todos estos que le nombré no van a ningún otro torneo, nada más los llevaron a pasear ayer, el día de ayer a Mazatlán. No entendí nunca el por qué se puso estos jugadores si no van a jugar. No, bueno, todo lo que hizo Diego Coca el día de ayer, la verdad, no entendí absolutamente nada. Mientras que el partido clave es contra Estados Unidos, bueno, no clave, el importante es contra Estados Unidos, pues caramba, prepara tu equipo que ya tiene los jugadores para jugar contra Estados Unidos. Jugaste con elementos que no van a jugar. O sea, nunca entendí. Yo la primera vez que veo algo así, ¿eh? La primera vez que veo algo así. Y ya el partido, pues, si no es por Malagón, el primer tiempo nos hace un par de goles Guatemala. Y la selección, pues, si le puedes llamar selección a esta mezcla, pues yo digo, pues jugó una cascarita, ¿no?
Pues sí, que anota Raúl Jiménez, tenía un año de no anotar con la selección mexicana, lo ha hecho, por cierto, de penalti también hace un año
contra El
Salvador, sí, es muy buen tirador de penaltis, y luego aparece De La Rosa, el jugador de Pachuca, que hace el 2-0, pero yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. O sea, si es que, por un lado, se quejan que no tienen partidos de preparación, ya tienes partidos, aunque sea con un rival de estas condiciones como es Guatemala, y luego viene partido el sábado contra Camerún. Y tu partido más importante es contra Estados Unidos la semana que entra, y utilizas jugadores que se van a ir. La verdad es que, como aquel personaje de Derbez, que alguien me explique.
Sí. Digo, al final entendemos que son compromisos, ¿no? Y que se los ponen a fuerza a la selección y a Diego Coca. Yo creo que hubiera sido mucho mejor para la selección quedarse a trabajar en el CAR de cara al partido contra Estados Unidos y de cara a la Copa Oro, como lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos lleva un buen rato trabajando juntos, sin partidos amistosos, pensando justamente en la Nations League, ¿no? Y yo tampoco entiendo, ¿no? Al final, ahí para ni siquiera ver jugadores, ¿no? Yo te diría, bueno, jugó con línea de 5, pero ni siquiera te va a servir para un futuro porque no son los mismos jugadores. No, ¿no? Al final, lleva, muy poquito que en conclusiones que sacar.
Es, ¿no?, su tercer partido. O sea, ya, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Hubiera sido de mayor beneficio un entrenamiento que ese partido que se juega ayer. Pero si ya lo jugaste, si ya lo tienes, pon a los jugadores que tú piensas van a jugar contra el equipo de Estados Unidos. Pon a estos futbolistas que se vayan acostumbrando a jugar con tres centrales, como te gusta jugar a ti, los movimientos que te interesan. Pon a los que tú crees que pueden jugar. O sea, practica con los que crees que pueden jugar. Yo nunca entendí, y me extraña, y lo digo con todo respeto, de Davino, y me extraña de la gente que rodea a Diego Coca, que no le haya dicho: oye, amigo, pues vamos a darle seriedad a este asunto, ¿no? O sea, yo no sé si Diego Coca todavía no se da cuenta que si nos gana Estados Unidos y no le va bien en la Copa Oro, se llamaba.
Pues sí, y además están los antecedentes de lo que sucedió hace un par de años, que Estados Unidos ganó la Copa Oro y ganó también la Nations League. En ese momento se quedó Martino, pero este proceso de Diego Coca, desde su llegada, prácticamente impuesto, enrarecido desde un inicio, con poco resultado, la verdad, porque le ganaron de lágrima a Surinam y empataron de lágrima contra Jamaica en el Estadio Azteca, dentro de la misma Nations League, y ahora juegas este partido en donde lo mejor de ayer fueron, pues desde mi punto de vista, dos cosas. Hablabas acerca del ambiente en Mazatlán, y punto número dos, que ganó el equipo local, que es algo que no se da muy seguido allí en Mazatlán. Pero pues por otro lado, la verdad, no le veo nada interesante.
No, digo, yo destacaría también el tema que decías, Raúl, de Malagón. Sigue en muy buen nivel Malagón, hace un atajadón a mano cambiada que hubiera sido el 1-1, otra por ahí en un centro que me parece que debió haber salido, pero tiene buena actuación Malagón ayer, ¿no? Y yo no sé qué piensen ustedes, pero para mí es mucho más importante el partido de la Nations League y la Nations League que la Copa Oro. Muchísimo más importante. Pues, Estados Unidos a la Copa Oro va con un equipo alterno, no va con el equipo completo.
Con alterno,
¿no?
Nos gana.
Por eso, así sucedió la última, me queda claro, pero la tarea de México y el tiro de México bueno es contra Estados Unidos el próximo jueves.
Sí, el tiro de México es contra Estados Unidos en donde juegue. En donde juegue como juegue. Pues prepárate para ese partido, ¿no? Prepárate. Oye, ese partido, no, bueno, no hay problema. ¿Por qué ese partido se va a jugar en octubre? No, ya se juega. El partido está a la vuelta de la esquina. Y Diego Coca, el mensaje que mandó ayer es: no, no hay problema, estoy tranquilo, no pasa nada. No, mensaje muy equivocado. O sea, todo, ya decía yo cuando se nombró toda esta gente de la selección, quisiera llegar un día aquí y decirlos, los felicito, qué bien están haciendo, pero es una tras otra, Enrique.
Estoy de acuerdo, Raúl, y además, imagínense ustedes, porque ahorita todavía no se juega el partido del jueves contra Estados Unidos, pero que pierdas contra Estados Unidos, ¿cómo va a estar el ambiente a partir de ese día, camino al partido por el tercer lugar contra Panamá o contra Canadá, y luego para llegar a la Copa Oro? Pero ahí la presión va a estar a todo lo que da, si no es que corren a Coca si pierden contra Estados Unidos.
Oye, les digo otra cosa también, y lo digo con todo respeto para Raúl Jiménez. Dice Diego Coca, es que le queremos dar minutos para que recupere confianza y vaya. No, la selección no es para recuperar futbolistas. No. Con todo respeto, ojalá Raúl recupere su nivel. La selección es para que jueguen los mejores. Eso tampoco lo entiende Diego Coca. O no sé si no es Diego Coca y se lo están ordenando, pero en todo estamos tropezando.
De acuerdo. Oye, y del otro lado, a pesar de que fue un rival flojón ayer, pero me parece que el crecimiento de Guatemala ha sido importante, muy importante. Por momentos circuló muy bien el balón ayer Guatemala y generó jugadas de peligro, ¿no? Se ve un equipo trabajado y se ve un equipo con un ascenso importante.
El primer tiempo, durante un buen rato, jugó mejor que nosotros.
Sí.
Se ve que Tena está haciendo un buen trabajo. El segundo tiempo ya el equipo guatemalteco, no sé qué le pasó, vino abajo, pero tampoco México tuvo tantas llegadas. En fin, otro partido. Y ahora juegan el contra Camerún el fin de semana.
El sábado en San Diego.
A ver a quién pone ahora, a ver quién se le ocurre, o llamar a otros 10 para regresarlos luego. No se vaya, una pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, señaló que una de sus prioridades para la próxima temporada es hacerse de los servicios del defensa azteca César Montes. Yo le dije a la directiva que me interesaba César. De hecho, entramos en contacto con su representante, tuvo una gran temporada. Le costó al principio, luego cerró muy bien, hasta goles hizo. Así que sería un acertadísimo fichaje. Estamos buscando un central de pierna derecha, que es lo que queremos. Pero él está en la lista. Tenemos a 5 o 6 en la mira y él está ahí, por supuesto, dijo Aguirre. Volamos a Italia, donde Massimiliano Allegri fue ratificado como director técnico de la Juventus de cara a la siguiente temporada, en la que disputarán la Serie A, además de que estarán en las rondas de clasificación de la UEFA Conference League. Cabe señalar que tras ser sancionados con 10 puntos, la Juve no alcanzó puestos de Champions League, y además están en la mira sobre una posible penalización por parte de la UEFA que le impediría jugar competencias europeas. Llegamos a Inglaterra porque después de ser uno de los mejores futbolistas de Argentina durante la Copa del Mundo y ayudar al Brighton a clasificarse a la Europa League, Alexis McAllister es nuevo integrante de Liverpool a cambio de 42 millones de euros, que se podrían elevar hasta 60 según las variables que puso el club inglés. Cerramos en Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo habló sobre la llegada de Karim Benzema al fútbol árabe. Yo sabía que llegar a este país era abrir la cajita. No me equivoqué, estoy seguro que de aquí a 2 o 3 años va a ser una de las ligas más importantes del mundo. Karim ya llegó aquí y van a venir muchos más, dijo Cristiano. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Beto Campos, que no tiene esta pieza del Summit de la Liga MX. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. Se llevó a cabo el segundo y último día del Summit Sports, evento que convoca lo más destacado de la gestión en el ámbito del fútbol, en la cual estuvo Diego Coca, técnico de la selección mexicana, quien habló de diversos temas, entre ellos el inicio de su era en el banquillo del tricolor.
Yo me siento feliz, me siento contento cuando pienso dónde estoy, cuando pienso hacia dónde vamos, cuando pienso en la posibilidad de jugar un mundial con la selección de México, me ilusiona, me pone muy bien y me da muchas pilas, pero también en el día a día de la selección sí es desgastante, sin duda. Es otra cosa también, estoy aprendiendo, no tengo los jugadores todo el tiempo, tengo que buscar desde otro lugar.
En torno a las críticas, el entrenador de México dijo:
el mundial es muy reciente, está todo muy a flor de piel, pero nosotros aceptamos este desafío y estamos convencidos de hacer las cosas bien y de ir cambiando esa imagen día a día y poco a poco. Primero desde el trabajo, desde el compromiso, desde el estar, y después, lógicamente, viendo una selección que adentro de la cancha se parte la madre, que deja todo, que se entrega, que tiene una idea clara de juego y que quiere ser competitiva para ganar. Una vez que podamos lograr eso, yo no tengo duda que el aficionado mexicano, que es muy pasional y que es muy noble, nos va a apoyar. Y yo sueño con eso, yo sueño con llegar a un mundial con la afición comprometida con el equipo, con muestras de que la selección tiene un camino claro y necesitamos el apoyo de los 140 millones de personas que nos van a alentar en Estados Unidos siendo locales, y eso me motiva para seguir tratando de hacer malabares en el día a día.
Por otra parte, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, dio unas palabras en torno a la realización del Summit Sports.
Estos días de actividad del Summit de la Liga BBVA MX 2023 han sido gran aprendizaje y un permanente ejercicio de evaluación, autocrítica y visualización para el futuro de nuestro fútbol. Contar con distinguidos representantes de las distintas áreas del deporte que tanto nos apasiona, nos hace preguntarnos y enfocarnos en seguir la ruta de mejora del espectáculo para todos. En estos días repasamos puntos medulares, desde la gestión, formación y detección de talento, la construcción de la selección nacional, superar y afrontar los retos del fútbol femenil.
Informó para la Fórmula E, Alberto Campos.
Gracias, Beto. Y también se dio a conocer los nominados al Balón de Oro, ¿no? Que, por cierto, son de los dos torneos, porque hay gente que me dice, ¿cómo? Me comentaron ahora, pues, ¿cómo con la actuación que tuvo al final Ustari está nominado, ¿no? Como portero, ¿no? Porque él tuvo una gran actuación en el primer torneo y en el segundo torneo apareció el Patón Guzmán. O sea, son los dos, por ejemplo, Cabral tampoco tuvo un buen cierre con el Pachuca y Guzmán, jugador de Rayados, es del segundo torneo. Y ya los periodistas y los votos que se van acumulando también de jugadores y de público decidirán quiénes son los triunfadores, ¿no? Como siempre, cada vez que hay un premio, siempre o sobra alguien o falta alguien. Eso es indudable, ¿no?
Sí, y luego se dan cosas medio raras porque aparece alguien que a lo mejor es el mejor jugador y luego está nominado en una categoría y no gana esa categoría.
Exacto.
O sea, eso también es algo extraño. Y nada más regresando a lo de ahora que estábamos escuchando a Diego Coca, ha de ser padrísimo vivir en Cocalandia, ¿no?
Cocalandia. Me gustó esa frase, ya se quedó. Ya se queda Cocalandia.
Oye, Ustari y Nahuel Guzmán, los porteros, Kevin Álvarez y Jesús Gallardo, laterales, Gustavo Cabral y Víctor Guzmán de Monterrey, los centrales, Luis Chávez y Guido Pizarro, medios defensivos, Alexis Vega, ay, tengo mis dudas, y Diego Valdés como medio ofensivo, no creo que Alexis Vega sea medio ofensivo, Nico Ibáñez y Henry Martín, delanteros, novato del año, Emilio Lara y Jaciel Martínez del Atlas, director técnico, Guillermo Almada y Belko Paunovic, de Chivas, perdón.
¿Sabes quién pudo haber entrado con el novato? El jugador de Cruz Azul, el lateral que...
Ah, sí, ahora te digo, sí, Huescas. Pero ya sé quién es. Huescas, exacto. Esos son los de la varonil, Raúl. Ahí te van los de la femenil. La jugadora menor del año, Ailín Avilés de Rayadas, y Ali Soto de Pachuca, que juega muy bien, por cierto. Jugadora del año, Jacqueline Ovalle de Tigres y Charlín Corral de Pachuca. Director técnico femenil del año, Milagros Martínez de Juárez y Ángel Villacampa del América.
Bueno, pues ahí están. Entonces, esto pues ya va, viene con una votación y se decidirá quiénes son los que se llevan el Balón de Oro, ¿no? Oye, fíjate esto que decía Enrique en una ocasión, lo tengo grabado perfecto, que era ya hace mucho tiempo y nunca se me olvidó por lo que sucedió. Nombran el mejor preparador físico del torneo a el señor Sanabria de Pumas y le entregan su trofeo al señor Sanabria de Pumas. En esa época creo que eran los Citlalis, ¿no? Y ya se lo recibe y dice: muchísimas gracias, se lo doy al señor Porzobowski, que es el preparador físico, porque yo no soy el preparador físico. O sea, como es, hay mil, ¿eh? Como es, o sea, han mejorado los balones de oro, ya cuando menos no hay esas equivocaciones. Pero esas equivocaciones se daban muy, muy común. Ahora lo que sí sucede es que pueden poner un medio defensivo como medio ofensivo, pero ahora más o menos, digo, quedó bien balanceado.
Sí, bien balanceado. Y también anunciaron ayer con bombo y platillo el calendario del próximo torneo. Abre América contra Juárez viernes en la cancha del Estadio Azteca. Raro que América juegue en viernes, pero es el partido inaugural. Y en la jornada 3, como ya sabemos que se juega del 12 al 16 de julio, se para el torneo, vuelve la jornada 4 del 18 al 21 de agosto. Hay un detallito aquí que no habíamos platicado también.
Pero se para el 18 de julio.
Se para el 16 de julio y vuelve hasta el 18 de agosto.
O sea, un mes.
Un mes.
Perfecto.
Que hay otro detallito. Sí. La Copa Oro se juega del 24 de junio al 16 de julio.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Quiere decir que
se enciman.
Tú arrancas tu torneo diciéndole al aficionado: Estas tres jornadas no sirven.
Sí, porque no está valen, la Copa, ¿no?, Oro.
Está la Copa Oro, se juega sin seleccionados y después nos vamos un mesecito y ahí luego volvemos, ¿no? O sea, el mensaje que le mandas a la afición de tu producto, de tu liga, me parece realmente lamentable.
Sí, porque estás dándole más importancia a una liga que no es la tuya, que es una liga experimental con los Estados Unidos, ¿no? O sea, estás diciendo: vamos a apoyar esta liga. A mí me dijeron que lo habían hecho para que lleguen mejor los equipos. No puedes por ningún motivo cortar tu liga. Matar tu liga para que entre otra liga es terrible. O sea, queremos tener una buena liga, respétenla. Respétenla, por favor.
Claro, pero para que tengan un mejor momento los equipos, yo tampoco lo entiendo. No, ¿no? Si no. Es que, o sea, tuviste una pretemporada, arrancas tu torneo, lo vas a cortar, te vas a ir a jugar un torneo a Estados Unidos que no le importa a nadie, y luego te van a eliminar, a lo mejor desde luego hay otros equipos que van a seguir, y luego te vas a regresar, y o sea, es un tijereteo terrible.
No.
Sí, hay equipos que se quedan parados 3 semanas, uh-huh. O sea, arranca la liga, te vas a jugar la League's Cup, te eliminan y te quedas parado 3 semanas a que vuelva a arrancar la liga.
Sí,
y así van a ir regresando, ¿no?
Y todo es por dinero, ¿no? Todo es por el dinero. Y volvemos a lo mismo, lo que es el aspecto deportivo, el aspecto fútbol, no le dan importancia, que es al final lo que te genera más dinero. Otra de las cosas que oí maravillosas es que iba a ser transmitido a 110 países. Eso es una maravilla.
Sí, no, que la señal está disponible en 110 países.
Eso es diferente.
No quiere decir que la gente lo vaya a ver.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, la checa Carolina Muchová se convirtió en la primera finalista del torneo de Roland Garros tras derrotar a la segunda sembrada mundial e invicta, la rusa Arina Sabalenka, en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4 tras 3 horas y 13 minutos de juego, con lo que la checa se convierte en la tercera jugadora con peor ranking en alcanzar la final del certamen parisino, ubicándose en el puesto 43 de la clasificación mundial. En el atletismo, el marchista mexicano Horacio Nava ofreció una conferencia de prensa posterior a anunciar oficialmente su retiro tras 30 años en el deporte y se refirió al atípico ciclo olímpico que se afronta en México rumbo a los Juegos de París 2024, luego de haber representado a México en los Juegos de Beijing, Londres y Tokio.
Pues el atleta, con esta incertidumbre, yo creo que dejarla por su bien, por lo sano, porque yo creo que el deportista debe estar enfocado, debe estar concentrado. A veces sabemos que no es fácil porque, pues bueno, falta el apoyo económico, falta problemas en tu familia o personales, en fin. Pero yo creo que cumplir cada quien la función de que le corresponde sería lo ideal y sería el sueño de que estuviéramos aquí en México.
Y en el automovilismo de la Fórmula 1, organizadores del Gran Premio de Canadá, funcionarios del país y un grupo de gestión de incidentes de la Fórmula 1 se reunieron para determinar el futuro de la carrera programada el 18 de junio tras los incendios que han afectado a la región de Quebec y que han levantado la alerta en Nueva York por la calidad del aire, por lo que a través de un comunicado señalaron: el evento no corre peligro y toda la información pertinente nos asegura que la situación en Montreal en estos momentos es diferente a la de otras partes del país y del norte de Estados Unidos. El riesgo sigue siendo bajo y la calidad del aire es buena en Montreal.
Señor Burak.
Raúl, bueno, ayer qué actuación de los Nuggets de Denver, que se colocan adelante 2-1 en la serie final de la NBA. Vencen 109-94 a Miami, pero lo que hace Nikola Jokic, este serbio dos veces más valioso de la liga, es espectacular. Primer jugador en la historia de las finales que tiene triple doble con 30 puntos, por lo menos 20 rebotes y 10 asistencias. Fueron 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Además, es el séptimo que en una serie final tiene por lo menos dos partidos con triple doble. Y algo que nunca antes había ocurrido, que dos jugadores del mismo equipo tuvieran triple doble con 30 puntos o más. Ya mencionaba las cifras de Nikola Jokic. Bueno, Jamal Murray, que es el segundo mejor jugador de Denver, 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. En la cuestión de los rebotes, Denver fue mejor que Miami, 58-33. Jimmy Butler tuvo 28 puntos, no fueron suficientes. Denver llega, por cierto, a cuatro victorias consecutivas en gira en esta postemporada. Toma la ventaja de 2-1 en ese compromiso. Mañana es el juego número 4, pero la situación me parece que se le ha complicado bastante al Heat de Miami, porque después de renacer en esta serie ganando el partido número 2, ayer les pasaron por encima.
Qué pareja esa de Denver, Enrique, increíble.
No se vale, es trampa. Qué bárbaros.
Es una de las mejores parejas en la historia de la NBA. Y bueno, por otro lado, también comentarles acerca de lo que sucedió en Roland Garros, en donde ya escuchábamos hace un momento a Betsabe, pero que gana su partido Carolina Muchová, la representante de la República Checa. Gana 7-6 el primer set, el segundo lo ganaba 5-2. Sin embargo, regresa Arina Sabalenka, gana ese set en muerte súbita y luego ya el tercer set lo gana la checa por 7-5. Mientras que el otro partido de Gasviante, que es la número uno del mundo, se impone a Beatriz Haddad, una tenista brasileña, por 6-2-7-6. Así que ya está lista la final, que va a ser el sábado 7 de la mañana. Karolina Muchová de la República Checa en contra de Iga Swiatek de Polonia. Y bueno, mañana, por supuesto, 6:45 de la mañana, partidas. El partidazo de Carlos Alcaraz en contra de Novak Djokovic, el 1 contra el 3. El otro juego es a las 9:30 de Casper Ruud en contra de Alexander Zverev, pero todos los ojos, no nada más del tenis, sino en general del deporte, van a estar colocados en esa
primera semifinal. Sí, va a tener una audiencia impresionante.
Sí, sí, sí.
Y toda España atrás de Carlos Alcaraz, ¿no? Por Alcaraz y por Rafa Nadal, de pasadita.
Exacto, para defender los 22 títulos de los cuales están empatados Nadal y Novak Djokovic. Y bueno, este fin de semana también se va a realizar el Tazón México 6 de la Liga Profesional de Fútbol Americano en México, y vamos a platicar para ello con Alejandro Jaimes, quien es el comisionado de la Liga Profesional. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Raúl, por el espacio para poder conversar acerca de lo que será la gran final de la temporada 2023 de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, que es acá en la ciudad de Chihuahua, donde estarán enfrentando los Caudillos de Chihuahua contra los Dinos de Saltillo.
Efectivamente, los Caudillos, que es un equipo que surgió en otra liga, en la FAM, y ahora está incorporada con la Liga de Fútbol Americano Profesional en nuestro país. El desarrollo que ha tenido esta liga, que es a base de inversionistas que compran franquicias, los equipos, tengo entendido, que pertenecen a la liga como tal, es un modelo interesante de negocio y que además ha ido teniendo expansiones muy seguido, un gran crecimiento que ha tenido aquí en México, Alejandro.
Sí, así es, como bien lo comentas, el modelo económico y de negocio que tenemos es un modelo similar al que utiliza la MLS, donde la liga es propietaria de las marcas y los inversionistas, lo que son socios de la liga, dueños de su equipo, pero dueños además de un porcentaje de toda la liga. Esto hace que para todos los dueños sea importante no solamente que su equipo esté bien, sino que todos los equipos estén bien. Este modelo busca mucho la equidad deportiva y la equidad también en la inversión que se hace para poder sostener el equipo y obviamente la liga como tal, el negocio.
Alejandro, gusto saludarte. Oye, ¿cómo ha venido respondiendo la gente conforme pasa el tiempo con la Liga Profesional de Fútbol Americano?
Afortunadamente ha sido el crecimiento en todos los sentidos. La liga nace en 2016 con 4 equipos solo en la Ciudad de México. Para 2017 crecimos a 6 equipos, en 2019 a 8. En el 2020, pues desafortunadamente con la pandemia nos detuvimos un poquito y 20 no terminó la temporada, para el 21 no hubo temporada, en el 22 tuvimos 7 equipos y ahora en el 23 10 equipos. De la misma manera que ha ido creciendo afortunadamente en número de equipos, también hemos crecido en el interés de la afición. Cada vez hay más aficionados, tanto en los estadios como también siguiéndonos a través de las diferentes plataformas tecnológicas y también de los canales de televisión con los que hemos tenido alianza. Entonces, afortunadamente, la liga ha ido en desarrollo en todos los aspectos y bueno, uno de ellos es la afición, que cada vez es más y cada vez nos siguen de mayor forma y de mejor forma también.
Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes, Raúl Eduardo Orbañanos. Una pregunta rápida. ¿De dónde se nutren de talento los equipos o de dónde sacan los jugadores los equipos de la liga?
Todos los jugadores. Bueno, el roster es de 50 jugadores, 38 jugadores mexicanos y 12 jugadores extranjeros. Los jugadores mexicanos provienen de los equipos de Liga Mayor de la ONEFA. Es decir, nosotros le damos continuidad a la carrera deportiva de estos jugadores. Les puedo decir que los mejores jugadores que salen de ONEFA son seleccionados por los equipos de la liga profesional y vienen a formar el roster de cada uno. Tenemos, al igual que en Estados Unidos, un draft a fin de que el talento se distribuya de manera homogénea, que no haya un equipo que acapare o tenga más talento. Incluso también están controlados el tema de los salarios, precisamente para que no haya una libre oferta y demanda y eso haga que la liga sea mucho más equitativa. Los 38 mexicanos provienen de los equipos universitarios de la UNEFA y 12 son extranjeros que seleccionamos a través de visorías o a través de agentes y que en esta última temporada básicamente son jugadores de División 2 y División 1 de NCAA y algunos ex-NFL, por lo que el nivel deportivo que la liga tiene ha ido en incremento y hoy es un gran nivel el que estamos presentando.
Alejandro, la cuestión del tope salarial que mencionas y los salarios para los jugadores me parecen muy interesantes. Por supuesto, la liga ha ido creciendo, cuentan con más patrocinios, tienen más ventanas para que la gente vea el producto, pero ¿los jugadores les alcanza con lo que se les paga en este momento para dedicarse al 100% al fútbol americano o tienen otras actividades para cumplir con sus necesidades de ingresos?
Claro, mira, se da un fenómeno muy curioso en el fútbol americano. El primero es que como todos provienen de universidades, el 90% de los jugadores terminaron una carrera profesional. Por lo tanto, muchos de ellos ejercen su profesión en un trabajo, pues en el día, por así decirlo. Uh-huh. Normalmente los entrenamientos se dan en las noches. Hoy los sueldos que tienen, en muchos de los casos, sí darían para vivir de ello, pero no están todavía al nivel del deporte profesional. O sea, no, ni con mucho nos comparamos al fútbol, soccer o al béisbol, ¿no? Que son sueldos que sabemos que son muy elevados en muchos de los casos. Hoy, el promedio de lo que gana un jugador mensualmente es de entre 15 y 20 mil pesos. Entonces, no es un sueldo como se da en el deporte profesional, pero sí es un sueldo que está a nivel de un recién egresado que está empezando con su vida laboral. Entonces, una de las intenciones de la liga precisamente es ir creciendo para ir generando mayores ingresos y que eso pueda distribuirse y reditúe en mejores salarios para los jugadores.
Perfecto, Alejandro, pues muchísimas gracias por la entrevista, el mejor de los éxitos, el partido es el sábado a las 7 de la noche, y bueno, pues felicidades por lo que están haciendo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y los esperamos a todos los que no lo puedan ver obviamente en el estadio, hay transmisión en vivo para que puedan ver el juego Tazón México 6, sábado 10 a las 19 horas.
Gracias, gracias, una pausa, regresamos.
No te vayas, disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Tigres porque renovó un año más a su técnico Robert Dante Siboldi después de haber logrado el título de este Clausura 2023. En Monterrey se descartó la posibilidad de que Rogelio Funes Mori pudiera jugar en Pumas, ya que el mismo delantero aclaró que no saldrá de Rayados. El conjunto de Xolos anunció el regreso de Cristian Rivera después de su paso por Querétaro, además de la contratación de Diego Barbosa proveniente de Atlas. Ambos futbolistas ya realizan trabajos al parejo del equipo. El equipo de Puebla anunció que vuelve Brian Angulo y estará hasta 2025. Por otra parte, el uruguayo Gastón Silva será camotero hasta 2025 después de renovar contrato. Y terminamos con Chivas porque de acuerdo con Claro Sports, Alan Pulido estará de vuelta en Verde Valle después de salir en 2019. La última palabra la tiene el Sporting Kansas City de la MLS, ya que el rebaño presentó una oferta económica al equipo norteamericano. Esto para disolver el contrato vigente entre el delantero tamaulipeco y el club estadounidense.
Pues parece que lo de Alan Pulido va caminando bien para regresar a las Chivas. Necesitan un centro delantero, ¿no? Urgente.
Bueno, es que vamos... así que digas que cuántas opciones tiene de centro delantero, no hay tantas, ¿no?
No hay.
Y Alan Pulido ya estuvo ahí, fue figura en Chivas, es una buena opción.
Sí, yo no sé cómo han dado en la MLS porque no tiene el mismo la misma difusión que Chicharito, que por cierto se lesionó Chicharito. Se lesionó el día de ayer jugando Chicharito, no terminó. Iban a hacerle resonancia magnética para ver qué tenía en la rodilla, pero no tiene la misma posición que tiene el Chicharito que tiene Carlos Vela, ¿no?
Pero es un jugador de mucha calidad, ¿no? Alan Pulido, me parece que poniéndose en forma y con el buen trabajo que tiene Pauno, me parece que puede funcionar.
Pues habrá, ojalá por él y por Chivas, ¿no? Ojalá por él y por Chivas. Vamos con Dani Chirones. Dani está ya en Estambul. Sí, pasado mañana se juega la final de la Champions. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES, desde la majestuosa e impresionante ciudad de Estambul, donde solo faltan 48 horas para la gran final de la Champions 2022-2023. Era el tercer intento de esta ciudad y de los turcos para albergar la gran final. Recordemos que por culpa de la pandemia, Lisboa y Porto fueron sedes sustituyendo Estambul en las temporadas 2019-2020 y 2020-2021. Una ciudad que después de dicha pandemia ha sufrido una gran inflación y los precios se han disparado. Por eso seguramente hoy hemos visto menos aficionados que en otras ocasiones. Italianos e ingleses llegarán mañana en masa para llenar el próximo sábado el Estadio Olímpico con capacidad para 70.000 espectadores. Un Estadio Olímpico con algunas dificultades de acceso, y es que se encuentra a una hora del centro de Estambul en coche, y si se quiere llegar en transporte público son dos autobuses y dos metros que tienen un trayecto aproximadamente de una hora y media. En cuanto a los dos equipos, parece que pueden recuperar a todos sus lesionados. Nadie se quiere perder esta gran final. Mañana ya es la previa, con conferencias de prensa y entrenamientos en el estadio a partir de las 5 de la tarde. Primero será el turno del campeón del mundo, Lautaro. El Inter de Milán será el primero en dar conferencia de prensa y en entrenar. Será a partir de las 5 de la tarde. Posteriormente lo harán Haaland y el Manchester City de Pep Guardiola, que se ejercitarán a partir de las 7 de la tarde. Así pues, todo preparado para la finalísima de la Champions. Mañana escucharemos por primera vez en los ensayos el himno de esta preciosa competición. Desde Estambul, Daniel Gironés.
El himno de la Champions lo han utilizado hasta para bodas.
Muchos, sí.
Increíble. Cuando el himno de la Champions en una boda. Favorito el City, ¿no? Yo creo
que, vamos, 90, 95% de probabilidad, por lo menos previo a que arranque el partido, a ver qué es lo que hacen los italianos, que pues sabemos que ellos probablemente vayan a defenderse, pero la verdad es que es un equipo, el Manchester City, que tiene todo para ser campeón.
Sí, digo, al final los italianos, a un partido es un poquito más complicadito que ida y vuelta, me parece, para el City. A ver qué le plantea Simone Inzaghi a Pep Guardiola. Pero sí, si las cosas salen bien y si son normales, el City debería de ganar el partido. Un dato interesante, ¿no? Yo no sé si se ha dado en la historia, prometo investigarlo, un jugador que haya ganado el Mundial, su Liga, su Copa y la Champions. En este caso puede ser uno del Manchester City, que gane los cuatro torneos, que es la araña Julián Álvarez.
Julián, ¿no? Álvarez, sí. Pues mira, digo, yo veo favorito al City. Ahora, es cierto que en un partido puede pasar cualquier cosa, pero los italianos son magos para defenderse, se defienden muy bien, es el fútbol en el mundo que mejor se defiende, el italiano, pero aquí tienes que hacer goles. Uh-huh. Si no haces goles no ganas, y no te vas a con un equipo como el City, no te vas a jugar 90 minutos más el tiempo extra para ir a los penales, ¿no? Entonces no sé qué vaya a preparar el Inter, porque sí me queda claro que no va a ser un partido de igual, de decir vamos a ver quién mete más goles, porque entonces estaría liquidado el Inter, ¿no?
Pues sí, y además teniendo a Haaland, que yo creo que podría ser su gran coronación, ¿no? Este noruego que ha tenido una temporada excepcional en Inglaterra, la cantidad de goles que ha hecho ya es un récord en todas las competencias para un elemento del Manchester City, y entonces el aparecer en este escenario. Finalmente, pues él pertenece a Noruega y pues digo, a lo mejor para el siguiente mundial que van 75 equipos califica Noruega, pero a donde él tiene acceso esta es su máxima ventana, ¿no? Y entonces seguramente le va a querer aprovechar al máximo.
Y me parece que es la gran diferencia del City contra el City de años anteriores, ¿no? En donde aquella historia que perdió la final contra el Chelsea, cuando lo eliminó el Tottenham en semifinales, o la del año pasado también, que lo eliminó el Madrid, que tienes una figura ahí adelante y un hombre gol que en cualquier momento te hace gol, y si no, pues se lleva marcas para que lleguen el resto, ¿no? Y aparte hay jugadores en el City que andan muy bien, ¿no?
Oye, pero si Guardiola jugaba sin centro delantero.
Sí.
Yo creo que jugaba sin centro delantero para que le compraran a Haaland. quiero a ese, ¿no? Y es un, aparte de que es centro delantero, aparte cada vez lo ves como mejor futbolista, o sea, es buen asistidor, no es envidioso, esa frase de algunos colegas que dicen el goleador tiene que ser envidioso, no, el goleador tiene que ser futbolista también, y claro, si metes goles y juegas al fútbol mejor y eres asistidor todavía 20 veces mejor, y este cuate lo tiene. Lo único que le falla un poquitín es todavía el remate de cabeza. Imagínate cuando lo perfeccione.
No, pero como que lo fue puliendo, ¿no? Guardiola durante todo el año. Al sistema y a salir del área y a saber hacer estas triangulaciones que hace el City, lo fue puliendo y llega en esta época del año muy bien, como llega muy bien De Bruyne, como llega muy bien Gundogan, como llega muy bien Jack Grealish, llega el City entonadito.
Oye, por cierto, Enrique, ayer en el partido de básquetbol le dieron la bienvenida a Messi ya en Miami, o sea, un acontecimiento, y uno de los jugadores de Miami hizo también algunas declaraciones que le daba mucho gusto que Messi fuera a Miami, o sea, tuvo una repercusión muy grande lo de Messi, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho, bueno, Miami, que es una ciudad que lo tiene todo en cuanto a los deportes, ahora el Inter de Miami es el último lugar de su conferencia. Entonces, pues desde luego se espera que vaya a levantar este equipo. Y estaba viendo, no sé si vaya a jugar contra Cruz Azul dentro de la League's Cup, porque es el primer partido que tiene el Inter de Miami. Pero algunos boletos que estaban cotizando, los más baratos en $29, ya están en $329.
Qué bárbaro.
Entonces, y además estaban hablando de la posibilidad de mover el partido del estadio del Inter de Miami, que tiene capacidad para 16,000 personas, al estadio de los Delfines, que tiene para 60,000.
Pues sí. No, vamos, lógico. Ahora, he leído varias reportajes y he escuchado de David Beckham, que es uno de los hombres fuertes del Inter de Miami. No es el dueño, ¿eh? El dueño es un señor de apellido más, que es de Bolivia, y él es el principal accionista, el hombre fuerte de ese equipo. El que maneja el equipo, el que ha sido el hombre que ha realizado todas las operaciones, la cabeza, y el que se ha movido muy bien en cuanto a la mercadotecnia, es David Beckham, porque en la cancha el equipo no ha caminado.
Sí, pues es el rostro visible, es como lo que ocurre con los Dodgers, que el rostro visible es Magic Johnson.
Exacto.
Pero él no es el número uno en la lana, ¿no?
¿Sabrá Messi a lo que se enfrenta deportivamente? ¿Lo tendrá bien claro? Digo, porque una cosa es irte a vivir a Miami, retirarte en Miami, jugar sin presión,
ganar un chorro de lana,
ganar mucha lana, y otra cosa es a lo que te vas a enfrentar deportivamente en tu equipo, que es regularcito el Miami. Pero, y en la liga, ¿no?
¿Cuánto quieren apostar a que aparecen otras contrataciones? O sea, por lo pronto me decían ayer la posibilidad de Jordi Alba, ¿sí? Hablan ya de Martino, o sea, lo van a rodear.
Busquets también.
Claro, lo van a rodear porque este equipo lo quieren levantar. Uh-huh. De nada te sirve llevar a Messi si no lo levantas. Similar a lo que pasó con Pelé.
Sí.
A Pelé lo rodearon de grandes futbolistas en el cosmos y no era ni remotamente lo que es esta liga. Pero, por cierto, hay quien dice que con la contratación de Messi se comprueba que la MLS es mejor que la Liga MX. Entonces, antes con Pelé y Beckenbauer y todos estos, pues también era mejor Estados Unidos.
Pues sí, y la NASL, que era donde jugaba Pelé, pues duró poquito más de una década.
Cruyff también jugó en Estados Unidos.
Sí, Dana y Gerd Müller.
Sí. Lo que sí se comprueba es que hay más lana en Estados Unidos que en México.
No, bueno, mucho. Pero bueno, hasta para. Porque ya mejor no digo nada. ¡Nos vamos! No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.